El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Naturaleza humana, pecado y conversión. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 31 de octubre del año 2015. Saludos a todos, bienvenidos a los servicios de sábado. ¿Cómo trabajan nuestras mentes? Si Dios perdona el pecado y lo olvida, ¿por qué lo recordamos en diferentes ocasiones? ¿Significa eso que Dios no ha perdonado ese pecado? ¿Qué significa en verdad? Veamos la mente humana. Todos nacemos con naturaleza humana, y nuestra naturaleza humana no es la misma como cuando Dios creó originalmente a Adán y Eva. Después que Adán y Eva pecaron, su naturaleza fue cambiada, de modo que estarían sujetos a muerte, y tuvieron una naturaleza hostil contra Dios, que es llamada la ley de pecado. Pablo escribe de la ley de pecado y muerte, y puede verlo en los niños. Ellos quieren su propio camino, pelearán y reñirán. El problema más grande luego es separándolos. Note lo que somos por naturaleza. Vayamos a Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Y vamos a comenzar en el verso 21. Marcos, capítulo 7, comenzando en el verso 21. Dice así: porque desde adentro de los corazones de los hombres salen malos pensamientos. Esto es por naturaleza. Incluso algunos pensamientos que creemos como buenos son malos. Sin el Espíritu de Dios que nos guíe, está atrapado en ese dilema. Sigamos leyendo. Adulterios, fornicaciones, asesinatos, todo lo que hace la naturaleza. Sigamos. Robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Todos esos males salen desde adentro y profanan al hombre. Veamos cómo lo describe Jeremías. Vayamos allá, al libro de Jeremías. Veremos que ningún hombre tiene el poder por su propia obra de salvarse. También podemos ver que ninguna persona es capaz de extender mucho su vida. Muy de vez en cuando, si ve Fox News y ve Bill O'Reilly, saludan a alguien de 95, 102 años o más, pero ellos aún mueren. Salomón escribió en Eclesiastés que si un hombre vive dos veces 1000 años y muere, eso es vanidad. Ninguno de nosotros va a alcanzar eso en la carne. Todos vamos a desgastarnos y colapsar antes de eso. Estamos hablando de naturaleza, el corazón y la mente. Entonces vayamos a Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, y vamos a comenzar a leer en el verso 9. Jeremías 17, en el verso 9, dice así: el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Esto es lo primero para recordar. Usted va a engañarse a sí mismo. Es fácil hacerlo. ¿Vive la gente por mentiras? Sí. Todo lo que leímos en Marcos 7:21, esa es la forma que la gente se comporta. Y vamos a ver que incluso aquí hay crímenes atroces que se cometen. Están aquellos que no tienen remordimiento en absoluto en hacerlos. Piensan que es correcto. Sigamos leyendo. Y desesperadamente malo, ¿quién puede conocerlo? Una persona ni siquiera conoce su propia mente sin la palabra de Dios que les diga lo que es en verdad. No es consciente de los pecados. Puede creer que ha hecho algo mal. Puede tener un poquito de conciencia culposa, pero lo justifica y sigue. Sigamos leyendo. En el verso 10. Yo, el Señor, busco el corazón, pruebo los riñones, incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. Entonces, Dios dice que Él va a juzgar. Veamos a dónde nos va a tomar Dios. Aquí está el problema. ¿Cómo va usted de Marcos 7:21 y Jeremías 17:9 a esto que encontramos aquí en Colosenses? Vayamos allí, en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer comenzando en el verso 26. Colosenses capítulo 1, comenzando en el verso 26, dice así: incluso el misterio que ha estado escondido desde siglos y desde generaciones, pero que ha sido revelado ahora a sus santos. ¿No es un misterio que nadie entiende la naturaleza humana? ¿No es un misterio que nadie conoce lo que Dios está haciendo? Sin embargo, está revelado en la Biblia. La Biblia es el libro más publicado en todo el mundo, y sin embargo, el más ignorado. Sigamos leyendo, verso 27. A quienes Dios quiso. Entienda esto. Lo que sabemos y entendemos viene por la voluntad de Dios. Aquí dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Cómo lo va a llevar Dios de la dedicación total al mal, la mente carnal, la cual es hostil contra Dios, a Cristo en usted? ¿Qué es lo que esto implica? ¿Cómo va a ser hecho? Aquí estamos describiendo el comienzo. Cuando comenzamos a entender acerca de Dios, hasta el final de esto en la resurrección. Primero, debemos tener algo en la mitad, lo cual es esto. Vayamos a Filipenses, capítulo 2. Y leamos en el verso 5. Filipenses, capítulo 2. En el verso 5, dice: esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Tener la misma mente de Cristo. Debe pasar esto, y no puede pasar sin el Espíritu de Dios. Y eso es lo que vamos a cubrir hoy. Vayamos a Mateo 19. Aquí encontramos una declaración muy reveladora en Mateo 19. Vamos a leer comenzando en el verso 16. Mateo 19, comenzando en el verso 16, dice así: ahora, en aquel tiempo, uno vino a él y dijo: maestro bueno. ¿Fue Cristo bueno? No hay ni que decirlo. ¿Perfecto? Sí. Entonces, ¿por qué él dice esto? Leamos. Maestro bueno, ¿qué cosa haré para que pueda tener vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué Cristo dijo eso? Porque estaba en la carne. ¿Qué clase de carne? Esa es la pregunta. Sigamos leyendo. Nadie es bueno excepto uno, Dios. Hagamos otra pregunta que es difícil que la gente entienda. Jesús vino a la tierra, se despojó a sí mismo de toda su gloria como Dios, fue puesto en el vientre de la Virgen María, nació como un ser ordinario, común, vivió su vida. Aquí está su ministerio. Entonces, ¿por qué él diría, no me llame bueno, cuando él fue en verdad la única persona buena en la tierra? Recuerde lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron. Fueron cortados de Dios, fueron sentenciados a muerte, al tener la ley de muerte dentro de ellos. Su naturaleza humana cambió para ser hostil contra Dios, lo cual es llamado la ley de pecado. Vayamos a Romanos, capítulo 5. Pablo describe esto como la ley de pecado y muerte. ¿Murió Jesús? Sí, él tuvo que tener la ley de muerte dentro de él. Vayamos a Romanos 5 entonces, y vamos a leer comenzando en el verso 12. Romanos capítulo 5, comenzando en el verso 12, dice así: Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado vino la muerte. Entonces, en esta forma, la muerte pasó a toda la humanidad. Hoy saben que hay un gen de la muerte, y los científicos han estado tratando de entender dónde está, de modo que pueden modificarlo. Es por esta razón que todos han pecado. Si usted tiene naturaleza que es carnal, física y sujeto a la muerte, también está sujeto al pecado. Es por eso que todos pecan, sin importar la edad. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Dice, todos han pecado y llegado cortos de la gloria de Dios. Todo lo que tiene que hacer es tan solo ver las noticias. El pecado está en todo lugar, todo país, toda ciudad, todo pueblo, todo ser humano. Incluso los santos han tenido un tiempo difícil con eso. Explicaremos por qué él escribe esto en Romanos 8. Vayamos allá, Romanos capítulo 8. Veremos por qué él dice consecuentemente aquí un poco más tarde. Romanos 8. Y leamos comenzando justo en el verso 1. Romanos capítulo 8. En el verso 1 dice así: Consecuentemente, entonces no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir estar en Cristo Jesús? Quiere decir que tiene el Espíritu de Dios. ¿Y cómo obtiene el Espíritu de Dios? A través de arrepentimiento y bautismo. Sigamos leyendo. Quienes no están caminando de acuerdo a la carne. Esto es, viviendo su vida tan solo en la forma como quiera vivirla. Sigamos leyendo. Sino de acuerdo al Espíritu. Y no puede vivir de acuerdo al Espíritu sin el Espíritu de Dios. ¿Por qué dijo Dios a los israelitas cuando ellos le dijeron a Moisés: Todo lo que Dios dijo, haremos. ¿Qué dijo Dios? Oh, que hubiera tal corazón en ellos. Porque esto requiere el Espíritu de Dios. Y Dios no les dio el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que ellos debían guardar las leyes y mandamientos de Dios en la letra de la ley. Esto es lo que también expliqué en cómo entiende y estudia la Biblia. Comienza con las cosas simples. Obedecer su voz. Comience con la letra de la ley, pero a menos que llegue el arrepentimiento, de modo que pueda recibir el Espíritu de Dios, no puede caminar en el Espíritu en la forma que Dios quiere que lo haga. Sigamos leyendo, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto incluye arrepentimiento, bautismo, recibir el Espíritu de Dios, crecer y vencer. De eso es lo que el Nuevo Testamento se trata. Sigamos leyendo. Me ha librado de la ley de pecado y muerte. ¿Qué quiere decir librado? ¿Removió Dios cuando fuimos convertidos la ley de pecado y muerte? No. Incluso dice de los santos que mueren que es un deleite, es una bendición de Dios que usted muere en la fe. ¿Fuimos librados completamente de la ley del pecado? ¿Removió Dios las inclinaciones pecaminosas de nuestro ser? No. Entonces, ¿por qué dice, me ha librado? Porque cuando recibe el Espíritu de Dios, tiene ahora el Espíritu de Dios para guiarlo y condenarlo en su corazón y mente de modo que pueda arrepentirse y vencer la naturaleza humana. De otro modo, si es hecho perfecto, tan pronto se bautice y recibe el Espíritu Santo de Dios. Y hablaremos de lo que hace el bautismo y por qué obra en la forma que obra, lo cual responde las preguntas: ¿por qué aún tiene pecado adentro? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Cómo lo vence? ¿Cómo cambia? Por usted mismo tal vez pueda mejorar ciertas cosas, pero no puede deshacerse de la ley de pecado y muerte, sino Él tiene que librarnos. ¿Cómo somos librados de la muerte? ¿Cuándo viene eso? En la resurrección. Hablaremos de la ley de pecado y muerte en un momento. Aquí está, porque Jesús dijo que Él no era bueno, ni le permitió a alguien venir y decir: Maestro bueno. Él dijo que solo hay uno quien es bueno, y que es Dios. Con Jesús como Dios, manifestado en la carne, ¿cuántos dioses estaban entonces en el cielo? Solo uno, el Padre. Un comentario aquí. Para todos los que usan nombres sagrados, no se enojen, pero el único nombre de Dios revelado en el Nuevo Testamento es el Padre, y de Cristo, Jesús y el Cristo. No hay más. Sigamos leyendo. Verso 3. Porque lo que era imposible hacer para la ley, en que era débil a través de la carne. ¿Cuántas personas distinguen bien de mal, pero aún continúan haciendo el mal? Son carnales. Tal vez, si usted ha sido enseñado mientras crecía lo correcto e incorrecto, el bien y el mal, no va a estar tan inclinado a salir y hacer las cosas que son pecado. Sabe que no debería matar, que no debería cometer adulterio, que no debería robar, que no debería mentir. Conoce lo de codiciar, pero la mayoría lo olvida, porque están esforzándose por todos los medios que quieren para tener las cosas que quieren, pero tienen conocimiento de bien y mal. Lo que estamos haciendo hoy en esta sociedad, no estamos enseñando a distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y vea lo que está pasando. Todo es correcto en sus propios ojos. Ilegalidad en todo lugar. Todo a través de la debilidad de la carne, todo a través de la mente carnal. Aquí está la solución. Sigamos leyendo. Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa, exactamente como nuestra carne pecaminosa. Sigamos leyendo. Y por el pecado condenó el pecado en la carne. ¿De quién fue la carne en que fue condenado? La carne de Jesús. ¿Por qué? Puede haber escuchado a algunas personas decir: para Dios juzgar a Adán y Eva en esa forma y darles la ley de pecado y muerte dentro de sus propios seres, eso no es justo, porque todo ser humano nace con la ley de pecado y muerte dentro de ellos, y no es justo. Dios obra en justicia, no en lo que parece bueno. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién fue el creador de la humanidad? Recordémoslo, vayamos a Juan 1, verso 1. Es un verso muy básico, vayamos allá, Juan 1, verso 1. Dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y si vamos al verso 3, encontramos: todas las cosas vinieron a ser a través de Él. Toda la naturaleza humana y toda la carne humana es un resultado de Jesucristo. Él fue quien creó a Adán y Eva. Para ser un salvador para toda la humanidad, Él tomó sobre Él mismo, a través de su madre María. Y recuerde, nunca hubo tal cosa como una inmaculada concepción. María tenía la naturaleza humana. Jesús recibió naturaleza humana y la llevó dentro de Él, en su ser carnal, la ley de pecado y muerte. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Y cree usted que ha tenido un tiempo difícil venciendo el pecado? ¿Fue Jesús tentado? Sí. ¿Fue difícil? Sí, claro que sí. Vayamos a Hebreos capítulo 5. Al verso 5. Este habla acerca del sacerdocio y del sacerdocio de Cristo. Hebreos capítulo 5, comenzando en el verso 5, dice así. En esta misma manera también, Cristo no se glorificó a sí mismo para convertirse en un sumo sacerdote. Esto es, en la tierra, leamos, sino quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Incluso, como él también dice en otro lugar, tú eres un sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Él no podía llegar a ser aquel sumo sacerdote en el cielo, sino hasta que él trajera el sacrificio perfecto, condenando el pecado en la carne. Eso era difícil para Jesús. Sí, él tuvo el Espíritu Santo. Sí, el Padre le enseñó. Es por eso que él nunca fue enseñado por rabinos. Dios el Padre le enseñó, lo despertaba cada mañana y le enseñaba. Eso lo encontramos en Isaías 50. Sigamos aquí, verso 7. Quien en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con fuerte lamento y lágrimas a quien era capaz de salvarlo de la muerte. ¿Qué significa esto? Recuerde, la paga del pecado es muerte. Dios lo arriesgó todo, viniendo en la carne y tomando sobre sí mismo la naturaleza humana, y también al pelear contra Satanás el diablo. Piensen en eso. ¿Es Dios justo? Sí. ¿Es Dios recto? Sí. Él hizo eso por toda la humanidad, y dado que Él es el creador de todos los seres humanos, entonces su vida y su muerte como un sacrificio con su sangre derramada puede ser aplicada a todos aquellos que se arrepienten. El pecado fue condenado en su carne en la cruz y en su vida que Él nunca pecó, aunque tenía la ley de pecado y muerte dentro de Él. Habrán algunos teólogos que dirán, oh, se descachó aquí. Sigamos leyendo. Y fue oído porque temió a Dios. Aunque fue un hijo, aún así aprendió obediencia de las cosas que sufrió. Y no sabemos todas las cosas que Jesús sufrió. No tenemos todo registrado acerca de eso. Tenemos algunas cosas, pero no todas. Sigamos leyendo, verso 9. Y habiendo sido perfeccionado. ¿Es Dios perfecto? Sí. ¿Por qué vino Jesús y en la carne humana? Para ser perfeccionado como el sacrificio por todos los seres humanos y ser capaz de traerles vida eterna. Sigamos leyendo. Llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen. Recuerden, obedezcan mi voz. Es muy simple. Algunas de las cosas son difíciles de entender. Como resalté en Iglesia en Casa, es fácil entender los 10 mandamientos. No hay nada difícil en ellos. Obedecerlo. ¿Y cómo nos aplica esto? Primero que todo, es Dios quien nos guía al arrepentimiento. Veámoslo, vayamos a Romanos, capítulo 2. Y leamos en el verso 4. Romanos capítulo 2, comenzamos en el verso 4, dice así, o desprecia las riquezas de su bondad e indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios los guía al arrepentimiento, ve sus pecados a la luz con que Dios los ve. Hablemos acerca del pecado entre David y Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. Aquí está el rey. Con todo poder, amaba a Dios, escribió cientos de salmos, Era un real guerrero, peleando las batallas que Dios le dijo que peleara. Tanto así que Dios le dio los planos para su hijo Salomón, quien a propósito, su madre fue Betsabé, para construir el templo. Piense en eso. Piense en todo lo que entra aquí. David tenía el Espíritu de Dios, como nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿Pecamos? Sí. David en realidad pecó, y también lo hizo Betsabé. Ella sabía que su esposo se había ido a la batalla, y aparentemente su casa estaba justo al lado de la casa del rey David. Ella se bañaba en el techo, sabiendo que el rey caminaría y la vería. Entonces ella tuvo su parte. David cometió muchos errores. Él podía haber dicho, oh, de ningún modo. O como dicen hoy, de ningún modo, José. Pero no, no lo hizo. La lujuria lo atrapó. Veamos cómo obra el pecado, aun si usted tiene el Espíritu de Dios y si no lo resiste. Vayamos a Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer comenzando en el verso 13. Santiago, capítulo 1, comenzando en el verso 13, dice así: Que ninguno que sea tentado diga, estoy siendo tentado por Dios. ¿Tentó Dios a David a tener lujuria por Betsabé? Claro que no. Note el proceso: esto le pasó a David, la vio y pensó, ¡wow! Sigamos leyendo. Porque Dios no es tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie con mal. ¿Qué coloca Dios delante de nosotros? Elecciones, vida y muerte, bendición y maldición. Aquí está David. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a escoger? Él tuvo una oportunidad de no involucrarse. Él podía haber pensado, oh, no, nunca le haré eso a uno de mis generales, capitanes o tal vez mayores. Porque Joab estaba por encima de Urías. Sigamos leyendo, verso 14. Pero cada uno es tentado cuando es llevado con su propia naturaleza humana. Por supuesto, cuando Satanás lo tienta, él le da un beneficio. El beneficio para David era, wow, sería espectacular con esta mujer. Estaba allí bañándose, dejándole saber al rey, aquí estoy. Entonces, cuando el mensajero del rey fue, ella no envió al rey una nota de regreso diciendo, dígale al rey que no puedo ir. Ella podía haberlo hecho, pero no lo hizo. David envió el mensajero. Ahora, alguien más está involucrado y sabe lo que está pasando. Piensa en eso. Entonces, ella fue. ¿Puede imaginar a todos los siervos en la casa de David después que ella llegó? Ellos sabían lo que estaba pasando. Incluso permaneció allí hasta después que ella se bañó, se limpió y volvió a casa. David no debió haber hecho eso. Pero así es como la naturaleza humana trabaja. Él lo justificó todo el tiempo. Probablemente dijo, yo soy el rey, puedo hacer lo que quiera. Y eso parece como si escucháramos a alguno de los narcisistas de Estados Unidos. Después de todo, él diría, tengo un gran deseo por ella. Entonces Satanás le hará un beneficio. Y ella fue. El proverbio dice que lo que es hablado en secreto y viene un pequeño pájaro va a volar con eso. ¿Y puede imaginar cómo corrieron los chismes? Puedo imaginar la siguiente mañana, cuando los siervos miraban y decían, oh, ¿ella está aún aquí? Por supuesto, ellos sabían lo que pasó. La razón que estoy resaltando esto es porque así es como el pecado engaña. Sigamos leyendo, verso 15. Y después que la lujuria ha concebido, y David lo hizo, leamos, da luz al pecado. Y él y ella cometieron adulterio. Sigamos. Y el pecado, cuando es completamente terminado, da a luz muerte. Eso es exactamente lo que pasó. Entonces él pensó, oh, ella se fue. Pero debió haber sido como 6 semanas después que ella le envió un mensaje al rey, diciéndole, David, estoy embarazada. ¿Qué hizo él? Dijo, oh, tengo que deshacerme de la evidencia. Planeó con Joab, el comandante, escribió una nota especial para Joab y tuvo un mensajero para tomarla, para poner al esposo de ella, a Urías Heteo, justo en lo duro de la batalla, y cuando estuviera allí, dejarlo solo para que muera. Entonces lo hizo. ¿Y puede imaginar lo que pensó Joab? Joab tenía que hacer mucho trabajo sucio para David. No creo que él tuviera una buena opinión de David. ¿Por qué estoy resaltando esto? Para mostrarle el proceso del pecado, incluso con aquellos que son convertidos, que a menos que lo venza cada día, lo va a derribar. Sabemos lo que pasó, él no se arrepintió. Finalmente, Dios tuvo que enviar a Natán el profeta, y le dijo a David acerca del hombre rico que tomó la pequeña oveja del hombre pobre para hacer una fiesta para sus amigos. David se enfureció, y Natán lo miró a los ojos y le dijo, tú eres aquel hombre. ¿Qué pasó? Todo estuvo en rebelión a partir de ese día. El pecado de un hombre afectó a todo el reino, afectó a su familia y el niño murió. Dios tomó la vida del niño. ¿Puede imaginar si aquel niño hubiera vivido con toda la hipocresía de lo que pasó? Tan solo piense cómo sería llamado con las lenguas chismosas de todo el pueblo hablando de eso. Si él hubiera heredado el trono, habría sido absolutamente ningún respeto. David se arrepintió. Así es como esto llega, y eso da a luz muerte. Sigamos leyendo, verso 16. No se engañen a sí mismos. Esto es lo que él dice aquí. Vayamos al Salmo 51. Este es el arrepentimiento de David. Esto nos ayuda a responder la pregunta de por qué Dios no quita la ley de pecado y muerte en nosotros inmediatamente. Eso no puede pasar mientras estemos en la carne. Vayamos entonces, Salmo 51, y vamos a empezar a leer justamente en el verso 1. Dice así, Salmo 51, en el verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Él perdonó a David. Natán dijo, tu pecado ha sido perdonado. Sigamos leyendo. De acuerdo a tu bondad, de acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Toda la serie de cosas que llevaron a esa aventura y lo que siguió. Sigamos leyendo. Verso 2. Lávame totalmente de mi iniquidad. Y vamos a hablar del lavado del agua por la palabra un poco después. Usted debe ser lavado de sus pecados y veremos que eso es un proceso, no pasa de una. Sigamos. Y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Él pudo ver lo inmenso de su pecado. Es por eso que habla que el pecado puede llegar a ser excedidamente pecaminoso. Alguien quien comete un asesinato de alguien quien no le gusta, para él eso no es nada. Él no entiende acerca del asesinato. Alguien quien roba a otro porque tiene más que yo y lo voy a tomar, entonces no ve eso como un pecado. Vea esto en las protestas ilegales que han tenido en varias ciudades. Rompen vidrios, queman carros, saquean almacenes, toman todo y son inocentes, porque alguien tiene algo que quieren y ellos lo toman. No hay remordimiento. David entendió lo que esto era después que Natán fue y realmente le dejó tenerlo. Entonces David ayunó por varios días, esperando que el niño no muriera, pero lo hizo. Sigamos leyendo, verso 4. contra ti solamente he pecado. Cuando usted peca, es primero en contra de Dios y después de en contra de otras personas. Todos sufren por eso. Un buen ejemplo es lo que hemos experimentado con la iglesia. ¿Recuerda lo que pasó? Todos estamos ahora esparcidos. Aquí estamos, en grupos pequeños, envejeciéndonos y todo eso. Todo eso es parte de esto. Eso nos afectó a cada uno de nosotros. ¿Cuál fue su actitud cuando estaban viviendo a través de aquellas cosas y averiguaron lo que estaba pasando? Miserable. Así es como todo Israel estuvo a causa del pecado de David, y les tomó algún tiempo superarlo. David comprendió que él pecó en contra de Dios directamente. Esto fue después que Dios prometió que él nunca carecería de un descendiente para sentarse en su trono. Después de esta promesa tan fantástica, Dios no quitó la promesa, porque la palabra de Dios permanece. Sigamos leyendo. Y he hecho mal a tu vista, para que pudieras ser justificado cuando hablas y estar en lo correcto cuando juzgas. He aquí, fui dado a luz en iniquidad. Eso significa, con la ley de pecado y muerte, no que su madre haya cometido adulterio al tenerlo o algo así, no. Sigamos. Y en pecado mi madre me concibió. Porque la ley de pecado y muerte llega justo con la concepción. Está allí. Sigamos leyendo. Verso 6. He aquí, tú deseas verdad en las partes internas. Esa es la meta del arrepentimiento, bautismo y recibimiento del Espíritu Santo. ¿Qué hay en las partes internas antes de eso? Engaño, mentira, todas las obras de la carne que vimos en Marcos 7:21. No es cierto que el corazón es engañoso por encima de todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? Incluso el rey David cayó a eso. Sigamos leyendo. ¿Dónde estamos? Verso 6. En las partes internas y en la parte oculta me harás conocer sabiduría. Es por eso que usted va a aprender de las cosas que hizo. Si piensa en eso de nuevo después que se arrepintió, ¿significa eso que Dios no lo ha perdonado? No, no significa que Dios no lo haya perdonado, sino significa que es una memoria de historia para aprender a no hacerlo otra vez. Lo que está aquí con David está escrito para todos nosotros, y no estará sorprendido David cuando resucite y lo averigüe. Sigamos leyendo. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame. David dice en el verso 2, lávame. Nuevamente aquí. Leamos. Y seré más blanco que la nieve. Pase ahora a la siguiente pista.